Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio una vez más, episodio 107 o episodio número 2 de la segunda temporada. ¿Y qué cierto es eso que se necesitan 21 días para conseguir hacer un hábito? Hoy es el segundo día de la segunda temporada que me pongo delante del micrófono y lo tengo cuesta arriba, pero creedme que lo vamos a conseguir. En fin, vamos a empezar porque aquí tenemos mucho de qué hablar y sin más, dejémonos de historias y al lío. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. Seguramente para cuando veas este podcast ya tendré arriba un vídeo donde hablo de qué es lo que va a pasar este 2021 en el mundo de los drones. Bueno, eso es un poco pretencioso, es mi interpretación de las cosas, por lo que veo aquí y allí, lo que tiene sentido que muy probablemente ocurra en el mundo de los drones y he pensado que esa información podría ser válida para todos aquellos que estáis pensando en adquirir un dron o estáis pensando en actualizar, en cambiar, en probar cosas nuevas y creo que como en el vídeo no me dio tiempo suficiente para contar muchas cosas que tenía en el tintero, pues he decidido traerlo también al podcast y así hablamos de todo un poco. La cuestión es qué va a pasar en el 2021, qué van a hacer los fabricantes, es el momento de actualizar, es el momento de seguir con lo que tengo, es el momento de esperar a ver qué va a salir. Pues la verdad es que hay para todos los gustos, todo depende de lo que hayas comprado hace poco o de lo que tengas en mente comprar en un futuro o de quizás esa inversión que tienes pensado hacer no sabes cuándo. Quizás este sea el momento de hacerla porque quizás salga algo que ni siquiera sabías que necesitabas y de repente te vas a dar cuenta que no puedes vivir sin eso. Es la genialidad del marketing de los tiempos en los que corren. Una vez más, pueden salir cosas ahí fuera que no tenías la menor idea que existían y de repente lo necesitas a toda costa. La cuestión es, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer en el mundo de los drones? ¿Tengo que actualizar? Pues vamos a pensar en lo que se refiere a actualizar. Es muy difícil, y es lo que un poco quería contar en el vídeo, que este año sea un año dedicado a los drones de consumo. No se puede tener un ciclo de vida tan corto en este tipo de drones. La gente sencillamente es que no tiene la intención de actualizar el dron cada año. Es una cosa impensable. Ni siquiera lo estamos haciendo con tecnologías, más bien con productos de uso diario en tecnología, como pueden ser los smartphones, los tablets o cualquier tipo de portátil. Así que mucho menos va a ser con un dron, que al fin y al cabo es una cámara que está en el aire. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que evidentemente todos estos grandes productos que han salido en 2020 es muy improbable que tengan una renovación en 2021. Es impensable que ocurra. Si te has comprado hace poco el Mini 2, que es algo que ocurrió en noviembre de 2020, es improbable al 95% que tenga un refresco en 2021. Sería una cosa impensable. Más bien que impensable, sería una cosa menor, francamente. ¿Qué puede faltarle al Mini 2 en este punto? Pongamos que puede faltarle. Vamos a pensarlo aquí, así deprisa y corriendo. Pues hombre, a bote pronto puedes decir, pues vamos a ponerle unos sensores. De hecho, en algún momento alguien rumoreó que ese LED frontal inicialmente iba a ser un sensor, pero como probablemente nos estaríamos pasando de peso y la legislación estaba así tan pendiente de determinar, pues en el último momento decidieron quitarlo. Pero probablemente eso pudiera ser unos sensores frontales como los que tenía el Spark. El Spark no tenía gran cosa en cuanto a sensores, pero al menos tenía esa pequeña ayuda frontal. La cuestión es que teniendo una ayuda frontal, pues te abre la puerta a cosas como modos de seguimiento, y eso es una de las cosas que he recibido por ya no sé cuántas veces, podría ponerme a contar y a recopilar de manera rápida el número de veces que me hacéis la pregunta de si en algún momento saldrán modos de seguimiento para el Mini 2. No creo que lo hagan, pero si en algún momento se plantean que hay que poner un refresco en la serie Mini para vender otra vez drones como rosquillas y ponernos a todos bien entusiasmados con la idea, pues evidentemente hay que ponerle algo nuevo y lo único nuevo que se le puede poner son modos de seguimiento. No creo que ocurra, y si ocurre, ese modo de seguimiento va a ser un poco peleón, las cosas como son, así que si te has comprado un Mini hace poco, evidentemente sí, ha tenido que ser hace poco porque solo lleva 2 meses en el mercado a fecha de grabación de este podcast, quédate tranquilo, disfruta de él porque hay mucha tela que cortar. Lo siguiente que podrías pensar es si se va a renovar el Mavic Air, si va a llegar el Mavic Air 3. que podría tener. Siempre se puede poner algo. Igual, más sensores, más precisión para el seguimiento, quizás un sensor mejorado. Quizás ese sea el punto flaco del Mavic Air 2. Ojalá hubiera sido algo mejor, pero es que, claro, obviamente no se puede tener todo. Así que eso es probable que ocurra. Lo veo sumamente improbable. Créeme, improbable. Aquí sí que me atrevo a decir al 98%. Acepto apuestas, cualquiera de vosotros, el que quiera que me diga algo por Instagram, y acepto la apuesta a que no hay un refresco de la serie Mavic Air en el 2021. No, no creo que eso ocurra. Así que, una vez más, si te lo has comprado, pues disfruta de él, porque aún queda mucha vida de este dron. Y si estás pensando en comprártelo, pues también es buen momento para hacerlo, porque pongamos que es el dron que te encaja en cuanto a presupuesto y prestaciones, no hay ningún problema, te lo puedes comprar, porque este dron todavía tiene mucha vida por delante. Y ahora es cuando entramos en lo interesante, porque hasta aquí no hay que ser ningún lumbreras. Todo el mundo podría llegar a la misma conclusión de manera sencilla y seguramente que nadie nos pelearíamos porque todos estaríamos en el mismo barco. Pero ¿qué pasa con las cosas que pueden ocurrir este año? Vayamos por partes. Pongamos que quieres tener una buena producción, pongamos que quieres editar el color, pongamos que quieres tener 10 bits de color, porque eso probablemente es de mis cosas favoritas que le faltan, obviamente, al Mavic Mini y obviamente al Air 2. Ojalá pudiera tener esta profundidad de color, porque de CineLike no es suficiente, tiene un recorrido cortísimo. Cuando empiezas a tocar los colores, enseguida te das cuenta, se rompe todo a la mínima. Tienes un margen de maniobra ultra menor. Y eso no ocurre si tienes los 10 bits de color que te da, pues, D-Log, D-Log, en este caso, este perfil plano de color que tiene DJI. Esto tiene una potencia increíble y es lo que más he echado de menos durante este año. Así que, si tú quieres entrar en esta guerra, ¿qué ocurre? ¿Que entonces tienes que comprarte el Mavic 2 Pro? Pues no, no creo que haya que comprarse el Mavic 2 Pro, y si estás pensando en comprar un sensor más grande porque necesitas mejores condiciones en circunstancias de poca luz o quieres tener esa flexibilidad a la hora de tocar los colores, creo que ahora no es buena idea comprarse el Mavic 2 Pro. Al fin y al cabo, se trata de un dron que salió en 2018. 2 años en tecnología de drones es una auténtica eternidad. No, no lo hagas. Tendrías muchas cuestiones menores que a medida que pasara el tiempo les ibas a ver las limitaciones de manera fulminante. Pero es que además todos sabemos que en los planes de DJI que salga el Mavic 3 es una realidad seguro. Lo que podríamos especular es para cuándo será. Probablemente tengo yo mi estimación sería que como pronto pudiera estar en el verano, principios de verano. Y como probablemente ocurriera en octubre. Tendría más tiempo DJI para trabajar, aunque estoy más que convencido que lleva en ello ya, cierto, una suma de tiempo importante. Pero esto no va a ocurrir en antes del verano, seguro. Entonces pongamos que tú necesitas un gran dron de aquí al verano. Tienes una gran producción o tienes un cliente que necesita un gran trabajo aéreo y necesitas este dron. ¿Qué haría? Pues la verdad es que si te encontrás en este caso, busca la forma de alquilarlo o busca la forma de que alguien te lo preste. Pero es que si haces ahora mismo una inversión de 1.600, ahora creo que está, 1.600 eurodólares, el Mavic 2 Pro, probablemente te acabarías tirando de los pelos al cabo de 6-8 meses y no hay una sensación peor que esa. Porque créeme, el gap tecnológico que va a haber entre el Mavic 2 y el Mavic 3 va a ser abismal. Y probablemente el precio sea el mismo, así que no hay nada peor en este mundo que comprarse una cosa y al poco tiempo que salga una generación nueva que le da mil vueltas y encima que sea algo más barata. No, no es el momento de comprar el Mavic 2 Pro ni comprar el Mavic 2 Zoom, eso sí que sería todavía una aberración más grande, en mi opinión, pero eso no quiere decir que si lo tienes tengas que tirarlo a la basura. No, si tienes estos dos drones, pues obviamente sigue disfrutando de ellos. Son máquinas increíbles que te pueden dar un montón de material único y disfruta de ellas y ya está. Este podcast y este vídeo que subí era únicamente para aquellas personas que están pensando en actualizar o en comprarlo de nuevo. Nada más. Que a nadie se le pase por la cabeza que esto tiene un matiz crítico contra esos drones, ni mucho menos. ¿Y qué ocurre si quiero algo mejor? ¿Qué ocurre si quiero el Inspire? ¿También debo actualizar? Pues tampoco, tampoco actualices, porque también es probable que el Inspire 3 salga. Y aquí es donde los planes internos de DJI se pueden ver afectados por el movimiento que ha hecho Sony con Airpeak. Sony va a ponerlo a la venta en primavera de 2021. No sabemos primavera qué significa, será abril, será mayo, pero DJI si ha puesto mucho empeño en actualizar su dron, pues es muy probable que quizás haga un movimiento para sacarlo antes de tiempo, siempre y cuando todas las cámaras ZenMuse anteriores pudieran ser compatibles. Entonces, sí que sí, yo veo un movimiento para que el Inspire 3 salga antes de tiempo. Pudiera incorporar nuevas tecnologías, podría incorporar OcuSync 3, más fiable, más robusto, más capaz de llegar más lejos, más capaz de atravesar obstáculos, podría incluir, quién sabe, un motor mucho más silencioso, mucho más sensores, mucho más redundancia, bien sea en baterías, en pilotos, este tipo de cosas que se necesitan en drones de estas características. Una de las cuestiones que siempre he sospechado del Airpeak de Sony es que será brutalmente ruidoso. Si esto lo solucionamos con el nuevo Inspire, pues obviamente va a dar más tranquilidad a la hora de trabajar. Ya sabemos qué ocurre cuando hay un dron ruidoso. Eso al final son problemas. Si estás grabando audio, pues obviamente necesitas menos sonido de motores, importantísimo, porque obviamente podría arruinar cualquier sonido ambiente que necesitaras grabar con ese plano. Así que nada, no es el momento de comprarse el Inspire, es el momento de ver qué ocurre entre Sony y DJI, eso va a ser interesante de ver y a ver qué ocurre. Obviamente sacarán nuevas ZenMuse, nuevas cámaras, porque si no esto no tendría sentido. Entonces aquí podríamos ver algo nuevo, pero una vez más, ahí sí que Sony tiene mucho que decir con la serie Alpha, que es en la que es compatible el nuevo Airpeak, y como es un dron en el que quieren aprender de manera muy similar a la estrategia de Tesla, es decir, vamos a vender un dron carísimo a muy pocos clientes, pero vamos a aprender al máximo de este mundo para luego ir bajando y poder ofrecer drones de consumo, eso es una guerra que va a ser muy interesante de ver en 2021. También hay otras marcas. ¿Qué ocurrirá? ¿Podría salir el Skydio 3? ¿Podría salir el Evo 3? Pues vayamos por partes. El Skydio 3, francamente, no creo que salga. Ha sufrido tantísimo con la pandemia y es una compañía tan débil que además ha comprometido tantísimo con ciertos gobiernos, muchos gobiernos de varios países para sacar a la venta ese dron militar que prometió, que francamente tiene ya tantas promesas que cumplir que en el sano juicio de cualquiera a nadie se le ocurriría meterse en una renovación del dron de consumo. No porque no fuera muy buena idea, sino porque sencillamente es que no puede hacerlo, ni en capacidad de innovación, ni en capacidad de operaciones, ni nada en absoluto. Lo ideal es que el Skydio fuera capaz de tener una tecnología diferente a la transmisión que tiene actualmente. El Skydio sigue siendo uno de mis drones preferidos. Consigues unos planos increíbles, pero tienes cierta sospecha que se encuentre cualquier interferencia por ahí al estar basado en wifi y que te arruine el plano. Sabes que no se va a estrellar o que hay unas posibilidades altísimas que no se estrelle, pero hay unas posibilidades altas de que el plano quede raro, quede con saltos, quede con una composición extraña, con una trayectoria que haga que eso no valga para nada. Así que no creo que ocurra. De la misma forma que tampoco creo que los amigos de Autel Robotics nos den alguna sorpresa con algo. Si nos la tendrían que haber dado, tendría que haber sido en el CES. Y la verdad es que ese movimiento que han hecho de sacar lo que han sacado, pues parece que es una declaración de intenciones más que una realidad. Pues sí, se agradece que nos hayan puesto eso delante de la cara, pero en fin, no sé yo en qué se va a materializar el día de mañana. ¿Y qué ocurre si quieres hacer cosas nuevas? Si quieres hacer fotogrametría, como decía en el vídeo, o si quieres hacer FPV. Si quieres hacer fotogrametría, francamente, el Phantom 4 es tu dron. Bien sea el dron en la versión RTK o la versión convencional. El Phantom 4 es el dron más estable que existe ahora mismo en circunstancias de mucho viento. Por lo tanto, es el dron más fiable para hacer fotogrametría. Y no olvidemos que tiene obturador mecánico. Así que, una vez más, es el dron más robusto y más sólido para hacer todo esto. Además, todas las aplicaciones para hacer fotogrametría lo soportan al 100%. Por algo será será Pix4D, Drone Deploy, cualquiera, o la, obviamente la propia DJI Terra, cualquiera de las soluciones que tenemos ahora mismo lo soportan al 100%. De manera que si te quieres meter en este charco, pues hombre, yo empezaría con el Phantom 4. Si estás muy dentro, quizás te interese el Phantom RTK. Si estuvieras bien dentro y estuvieras dispuesto a hacer la inversión de tu vida y a poner toda la carne en el asador porque sabes que este es tu modo de vida para el día de mañana, pues entonces quizás aquí te interese entrar en el Matrix 300 y ir a por todas. Pero la cuestión es que hay un abanico de soluciones bien fiable y que obviamente esto no se va a renovar ni de lejos en 2021. ¿Y qué pasa con el mundo FPV? Si es que esto, no sé por qué le damos ya tanto suspense, porque es que no se puede tapar más. Hace poco Osite FPV sacó un vídeo nuevo con otra filtración y es que está claro que una solución va a llegar. Y esta solución, os garantizo, que va a ser exactamente el paso que mucha gente necesita para entrar en el mundo FPV. Así que si estás pensando en entrar en el modo FPV, si estás buscando sensaciones nuevas, si quieres tener algo más aparte de drones estabilizados, creo al 100% que 2021 va a ser el año de la democratización del FPV. Sencillamente lo creo. Es tan complejo de la manera en la que existe ahora mismo que mucha gente, pues obviamente, le echa para atrás. Y además, es caro, las cosas como son. Si tú te quieres meter en esto con componentes decentes, pues tienes que desembolsar una cantidad importante de dinero. Si una vez que estás dentro sabes que, bueno, no te va a convencer al 100%, o sencillamente, pues vas a tener que sufrir la cantidad de frustraciones que tiene este mundo, pues es que la verdad es que entiendo que mucha gente no lo haga. Así que si alguien llegara con una solución en la que te lo diera todo fácil, sencillo, y te diera la forma de aprender de manera única, está claro que eso daría un puñetazo en la mesa y todo el mundo entraría de cabeza. Yo creo que este año 2021 es el año del FPV. Creo que eso es lo que va a pasar. Creo que vamos a ver muchos fabricantes haciendo cosas importantes en este campo. Creo que nos lo van a poner más fácil que nunca y creo que los canales de drones, tal y como los entendemos ahora mismo, van a hacerse un híbrido de su forma de volar y de hacer contenido gracias a este año. Otra de las cosas que me olvidé hablar en el capítulo anterior y que me hubiera gustado entrar un poco más a detalle es el tema de Remote ID, todo lo que se ha aprobado en la FAA. La verdad es que la historia es tan larga que daría para un podcast entero y probablemente lo haga, pero quiero haceros un resumen porque el tema es importante. Esta es la típica historia de cuando veas a tu vecino las barbas cortar por las tuyas a remojar. Cualquiera que escuche este podcast y piense, ah, no, pero eso solo aplica en Estados Unidos, a mí esto me da igual. No. Esto siempre hay que prestarle mucha atención porque no está bien dicho en Europa, por ejemplo. Con todo el tinglado que hay ahora mismo de normativas, que está la nueva, está la vieja, tiene que convivir las dos, pero resulta que la nueva no vale y por lo tanto hay que hacer una provisional de la nueva porque no se puede aplicar aún. Todo este lío que es que no hay quien lo entienda porque se quiere proteger tanto y darle la razón a tanta gente que es imposible. Esto no hay forma humana de hacerlo casar. Y como es así, a pesar de todo, hay cosas que se han dejado fuera, como es el tema de Remote ID o identificación remota. Toda esta historia que te voy a resumir así rápidamente, que pasó durante los 2 años anteriores en este lado del charco, que sacaron una propuesta nueva, después era una auténtica locura porque obligaba a pagar una suscripción para volar tu dron, necesitaba que te conectaras una red, ponía a descubierto todos tus datos personales a cualquier persona, era una auténtica aberración. Pues con motivo de todo esto, la gente se puso de uñas y se hizo una queja formal, un plazo abierto para que la gente subiera sus quejas y se subieron nada menos que 50.000 quejas formales a la web de la FAA, que les ha llevado nada menos que un año entero leerlas, obviamente. Porque no creas que es un comentario de YouTube de iros a paseo, muerte a la FAA, viva los drones. No, nada de eso. Eran quejas argumentadas con cierto cierto material de apoyo, donde en algunos casos era hasta de un documento de hasta 20-30 hojas. La queja de DJI era tremenda. Yo no sé cuánta gente tuvo que estar ahí trabajando, pero era brillante también. Todo estaba apoyado con hechos, apoyado con datos, en fin, un montón de cosas. Lo bueno de todo esto es que eso ha funcionado. Y como consecuencia de todos estos comentarios, decidieron rehacer la propuesta de ley. Y la propuesta de ley era algo así como que ahora no se necesita conectarse a una red, los drones ya emiten su posición y muchos datos de vuelo que pueden ser interesantes para las fuerzas de seguridad de cualquier país para identificar cualquier dron que esté volando de manera ilegal. Pero lo más importante de todo es que también emiten dónde se encuentra el piloto. Y esto es el sapo que creo que nos tenemos que tragar los droneros o que nos vamos a tener que tragar, nos guste o no. Las cosas como son. Si hay un dron volando y estás incómodo porque estás sobre tu propiedad, te ves amenazado y tienes que llamar a la policía, pues es muy difícil no decir dónde está. Si ves el número de serie, pero creo que aquí no hay tutía. Nos vamos a tener que aguantar y que se sepa dónde está el piloto. Y sí, esto va a provocar muchos conflictos. Esto va a provocar que mucha gente se tome la justicia por su mano, llegue hacia donde tú estás y empiece un altercado que en alguna ocasión va a acabar en disgusto. Sí, esto va a ocurrir, esto va a ser así. Pero es que creo que no se le puede dar la razón a las entidades gubernamentales y de seguridad que han estado presionando tanto para ponerlo tan difícil el tema de identificación remota si no se concede esto hacia ellos. Imaginaros estar en el papel de la FAA. Tienes que contentar a los usuarios, a la industria y tienes que contentar a las agencias de seguridad y a los gobiernos que quieren hacer un entorno seguro. No hay forma humana de llegar a un punto medio que contente a todas las partes y obviamente creo que su propuesta de decir dónde está el piloto, nos guste o no, nos vamos a tener que aguantar con ella. Por suerte, todavía quedan 36 meses para que esto se aplique. Ya veremos en qué queda toda la historia, ya veremos si hemos madurado y aprendido más de todo esto. Pero bueno, así es como están las cosas y, por supuesto, seguiremos de cerca la historia porque esto, os garantizo que en Europa, con todo el trajín de que hay una ley, luego hay otra, luego ponemos una temporal, quitamos la temporal, ponemos la nueva o nos olvidamos de la antigua, bueno, no, vamos a mantener las dos. Mientras estamos con todo este rifirrafe, en algún momento se va a incorporar el asunto de Remote ID y espero que, de alguna forma, sea lo más homogéneo posible en todos los países, como lo es la manera de identificar los vehículos. Y otra de las cosas que quería hablar en este podcast, aunque no tiene nada que ver con drones, pero es que me ha encendido hasta tal nivel que he decidido traerlo porque es tan confuso, pero a la vez tan apasionante la historia, que creo que es que hay que hablar de ella. Y es todo lo que ha pasado con el asunto de GameStop. No tiene que ver nada con drones todo esto, no tiene que ver nada con reviews y no tiene que ver nada con edición. Sí, por una vez hablo de un tema que no tiene nada que ver con este podcast, así que entendería perfectamente que apagaras aquí y lo mandaras todo a paseo hasta el siguiente episodio. Pero créeme que la historia es interesante de narices. Esto es lo que ha pasado esta semana en este lado del mundo, con referencia a un grupo de inversores que se cansó de las instituciones y de los fondos multimillonarios que básicamente controlan Wall Street y al definitiva controlan la economía de este país y al final casi la economía de medio mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver si soy capaz de contar la historia de manera que sea inteligible y que nadie se pierda por el camino, porque entiendo que la historia puede ser confusa y a veces te puede obligar a parar el podcast y echarlo para atrás. De todas formas, a ver si consigo hacerlo bien. Ocurre que en Reddit hay un foro que básicamente se dedica a juntar gente, inversores como tú y como yo. No son grandes bancos, no son grandes instituciones, son personas individuales que se juntan allí, comparten conocimientos, opiniones y pues cada uno invierte y obviamente pues a veces sale bien y a veces sale mal. Estando allí todos estos pues empezaron una conversación de lo duro que es el destino que le esperaba a GameStop. GameStop es una cadena de tiendas que venden videojuegos en soporte físico. Están sobre todo en centros comerciales, a pie de calle, y teniendo en cuenta que ya la mayoría de los juegos se descargan o son gratis para luego tener compras dentro del juego, pues esta tienda está, esta multinacional, esta cadena de tiendas, estaba abocada al fracaso. Era una muerte lenta. Iba a morir sí o sí. Va a morir, sí o sí, las cosas como son. Así que en este foro empezaron a aparecer comentarios más o menos románticos de cómo era la vida gracias a GameStop. Muchos recordaban cuando iban allí, compraban el juego en particular y se iban a su casa y recordaban la experiencia de haber hecho cola, de compartir esos momentos antes de que vendieran un juego con gente que compartía la misma experiencia que tú. Y obviamente el ver que eso iba a morir, más aún, viendo cómo fondos de inversión millonarios estaban haciendo, básicamente, haciendo dinero con la dura agonía de esta cadena, pues decidieron hacer algo al respecto. ¿Y eso qué es? Pues decidieron juntarse y comprar todas las acciones posibles que hubiera, que pudieran comprar este grupo de gente, con la intención de subir el precio. ¿Y por qué querían subir el precio? Aquí es donde viene la parte complicada que debes prestar atención. Voy a ir despacio y si tienes que echar atrás el podcast, no te preocupes, que a mí me ha costado lo suyo también entenderlo. Querían subir el precio porque los fondos de inversión grandes, son dos los que básicamente controlan el mercado, querían hacer dinero por el hecho de que el precio de la acción de GameStop bajara. Son lo que se llama comprar a corto y esta gente hace dinero cuando el precio de la acción está más bajo. ¿Y por qué hace dinero cuando el precio de la acción está más bajo? Podrías pensar. Pues escucha bien, porque esta es la historia. Cuando tú compras a corto, básicamente lo que haces es pides prestado unas acciones para jugar con ellas. No sé, jugar es mala palabra, pero ya sabes a lo que me refiero. Entonces, pongamos que tú tienes una acción que vale $10. Yo soy un fondo de inversión que juega a corto y te dice: oye, déjame esa acción, déjamela. Ni siquiera te la estoy comprando, te la estoy pidiendo prestada, déjamela. El día que me la dejas, como vale a 10, ese mismo día la pongo a la venta. Entonces, hago $10 de caja. Y como yo sé que esa acción va a ir bajando, he quedado contigo que dentro de 30 días te la devuelvo. Pero yo sé que esa acción dentro de 30 días va a valer, no 10, va a valer probablemente 2 o 1, porque sé que va para abajo. Entonces, cuando llegue ese día, yo compraré por 1 y ya te la devolveré a ti. Pero en el camino, yo he sido capaz de hacer una ganancia de $8 o $9. Esa es la jugada que implica jugar a corto. Cuando se juega a corto, lo que se hace es influenciar a que el mercado vaya hacia abajo. ¿Te interesa boicotear o sabotear una compañía para que pierda su valor? Y cuando pierde su valor, a ti te interesa porque tú quieres que baje. Cuando estás jugando a corto con compañías que se van a pique, como era el caso de GameStop, pues es que eso es una ganancia segura. Sabes que se va a ir al carajo y entonces vas a hacer dinero con ella seguro. Y además de todo esto, lo que es atractivo del hecho de jugar a corto es que, primero, no tienes nada. Estás pidiendo prestado una acción a alguien y es con ese préstamo estás invirtiendo. Estás invirtiendo sin nada que es tuyo. Pero por contra, si el precio sube, entonces en ese momento es cuando tienes un problema. Porque cuando te toque comprarla para devolvérsela a su dueño, tienes que pagar más de lo que tú has pagado por ella. Y ahí es cuando pierdes dinero. Repito, no te sientas mal si tienes que echar marcha atrás y escucharlo de nuevo, porque sí entiendo que si no estás un poco metido en este mundo, la historia puede ser bastante confusa. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí es donde la cosa es fascinante al máximo. Resulta que ese post, ese comentario que se hizo en este foro, se hizo viral. Y en vez de juntarse 3-4 personas para comprar el precio de la acción, se juntaron nada menos que 2 millones de personas. 2 millones de personas decidieron comprar GameStop por el mero hecho romántico de comprar una compañía que les trajo tan buenos recuerdos. Y también, no nos olvidemos, por el mero hecho de decir, si esto sale bien, esos fondos de inversión que son unos tiburones criminales que no tienen escrúpulos y que les da igual pisar a quien sea por hacer dinero, van a pagar por ello. Así que, quien más quien menos se sintió identificado por esta quimera tan romántica y obviamente entraron en este juego. El que se hiciera viral este post era lo más imprevisible del mundo, que nadie podía creer, y lo que pasó, lo que está pasando, es que el precio de la acción se ha disparado hacia arriba. Cuando se compró en torno a $2, más o menos a fecha de grabación de este podcast, la acción está en 350. Así que, más o menos, para que te hagas a la idea, si el precio va para abajo, ganas dinero, pero si el precio va para arriba, pierdes dinero. Imagínate qué pasa si el precio va para arriba, muy arriba, entonces pierdes mucho dinero. Y eso es lo que está pasando a la gente de los grandes fondos de inversión. A fecha de publicación de este podcast llevan perdidos 19.000 millones y la gente, pues obviamente no puede estar más contenta, porque muchos lo están viendo como una venganza a lo que pasó en el 2008, cuando el precio, cuando la economía se fue a pique, provocado por, básicamente, por tener una serie de fondos contaminados, que ellos mismos contaminaron, que ellos mismos sabían que iban a ser tan bajos y que tiraron la economía con toda la intención. Pues sí, esto es esta historia. Aún hay un capítulo más, y es que todo este grupo de inversores estaba entrando en esta guerra usando una aplicación que se llama Robinhood. Esta aplicación clama en la descripción de su web que es una aplicación hecha para democratizar la inversión y que todo el mundo pueda hacerlo y que no haya comisiones. Así que en ese momento todo el mundo usó esta aplicación para comprar acciones de GameStop. Esta semana, cuando ha habido tantos políticos que han estado en esta historia metiéndose por dentro, diciendo que todos estos intentos de los fondos para parar el mercado son indignantes, todavía es aún más sangrante, porque la propia Robinhood, esa aplicación que estaba hecha para el pueblo, para la gente, nos ha traicionado de manera vil y vulgar al máximo y ha prohibido que se pueda comprar acciones de GameStop por este motivo. Entonces la gente ha intentado repetir la estrategia comprando acciones de Nokia, acciones de BlackBerry, acciones de compañía que se van a pique, y eso más o menos está funcionando, pero una vez más, pues obviamente, pues Robinhood ha salido a la palestra diciendo que las cosas no son de esa manera y que algunos valores no se pueden comprar. De todo esto ya veremos qué ocurre, porque la gente que compró acciones, pues obviamente esta gente que estaba en estos foros, podríamos ser tú y yo, estas son las cosas que podrían pasarnos, pues de repente ha hecho unas cantidades de dinero indecentes. Aunque obviamente tendrá que pagar un montón de impuestos por ella el día que las vendan, porque esto hay que venderlo antes del año, y cuando se vende en menos de un año eso se considera especulación y eso tiene un tipo impositivo altísimo. Pero de todas formas, todo el mundo está sumamente identificado con esta historia y ya veremos qué ocurre. Obviamente, seguramente que estos fondos no acabarán perdiendo tanto dinero como parece, seguramente que nosotros al final tendremos que palmar y rescatarles, ya veréis cómo esto acaba así, pero qué duda cabe que todo lo que está pasando es algo increíble. Pues nada más, esto es lo que quería contaros en esta ocasión. Espero no haberte aburrido con esta historia. A mí me ha parecido fascinante. Seguro que has leído ya mucho por ahí y quizás no lo hubieras entendido. Espero que si era así, pues te he podido aclarar un poco las cosas. Y si no es así, pues espero que coincidas conmigo que esto es algo sin precedentes, que no sé si veremos pronto, pero que es algo para seguir de cerca. A fecha de publicación de este podcast probablemente ya haya pasado un directo que hice con mi amigo Cherru, de los vídeos de Cherru, en su Twitch, hablando de cuál es el equipo que tengo para grabar mis vídeos. Si no lo has visto, lo puedes ver en diferido, y allí me entrevista y le cuento todas las cámaras, luces, drones, software de edición, millones de cosas que uso para hacer los vídeos. Esas cosas que no se ven nunca, pero que cuando las revelas, pues algunas personas se sienten intimidadas y piensan, oh, wow, nunca podría hacer un canal porque necesito todo esto. No se necesita todo esto. Esto se va adquiriendo a lo largo de los meses, de las semanas, de los años, pero bueno, son cosas que también son interesantes de aprender por si ya tienes algo. Si quieres mejorar tu producción, pues mira, echa un vistazo porque quizás haya algo que te interese. Y también decirte que probablemente esta semana que entra es primeros de febrero, estaré con Tarsicio, con Félix y con alguien más en Clubhouse, y ahí empezaremos vamos a hacer cosas. De momento estamos allí, pero no hemos creado todavía ningún cuarto, ninguna habitación para hablar de temas, pero esto lo vamos a solucionar pronto, porque para eso nos hemos apuntado. Así que nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero haberte dado unos cuantos minutos de entretenimiento. Y como siempre, muchas gracias a todos los que me habéis dado tantísimo apoyo a través de Instagram. Sí, sigamos con ese vehículo para contarnos nuestras cosas, y lo dicho, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.